Temprano hemos querido entablar conversación y lo está con nosotros ahora el Contralor General de la República, Edgardo Maya. Contralor, qué gusto que esté aquí en la FM.
Muy buenos días, Sam, muy agradecido por su llamada y un saludo para todos ustedes y sus oyentes.
Pues nosotros estamos aquí desde muy temprano mirando todo el curso de lo que usted reveló el día de ayer, y es que la investigación de la Contraloría ha sido extensa, una investigación además que ha revelado pues varios nombres en los cuales empieza a darse un proceso para tratar de dilucidar qué fue lo que pasó con Reficar y por supuesto con esos sobrecostos que uno no se alcanza a imaginar. De toda esta investigación, señor Contralor, ¿qué fue lo que más le impactó?
Bueno, yo creo que pues el país ha conocido, y usted hizo una rememoración, pues aquí hubo un estudio técnico de la Contraloría sobre la construcción de la refinería de Reficar, sobre todo las inversiones cuantiosas que se hicieron ahí, y dio como resultado pues que se había programado una cuantía a invertir y esa inversión resultó doblada. Para poner en números redondos, para que la audiencia tenga una idea, pues programaron construir una refinería por 4.000 millones de dólares y terminó en 8.000 millones de dólares. Posteriormente hicimos pues una auditoría, que es lo consecuente en estos procesos, y ahora pues como producto de esa auditoría pues se abrió un juicio de responsabilidad fiscal. Pero yo creo, con toda franqueza le digo, pues que para mí este caso de Reficar es el monumento a la falta de planeación y a la improvisación. Si no es posible que una obra de esa magnitud, la más grande en la historia de nuestro país, en toda la historia de Colombia, y hacia el futuro también será por muchos años la más grande, no creo que haya una obra programada de 8.000 millones de dólares en este momento, y ver cómo pues se fue improvisando, se advierte por parte de un ministro que dice que no es viable en un COMPES, después viene la adjudicación a una empresa que jamás, como Glencore, que jamás había hecho o construido una refinería en el mundo. Glencore se apodera de Reficar con el 51%, contrata para la construcción a CDI en este proceso, que termina como constructora, como se había dicho al comienzo, que no era una consultora, sino que venía a construir, y allí pues se encuentra uno, pues que es una empresa que la única experiencia que tiene en materia de refinería es una planta de licuefacción de gas en el Perú. Y pues, y de ahí en adelante, pues ya lo que conoce el país y el resultado que nosotros ayer entregamos, pues, de la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal por 6.080 millones de dólares contra miembros de la Junta Directiva y funcionarios de Ecopetrol y Reficar y con contratistas.
Señor Contralor, pues la pregunta es, ¿qué sigue? Porque un ciudadano colombiano que sabe que esa plata se destinó a un proyecto que inicialmente iba a costar 3.900 millones de dólares y después le dicen que valió 8.050, es decir, mucho más del doble, se pregunta, ¿y qué pasó con mi dinero? El dinero que yo como ciudadano invertí en eso. ¿Qué significa juicio de responsabilidad fiscal? Pero sobre todo, ¿qué probabilidades hay de recuperar la plata? Porque es posible que esos ciudadanos investigados digan, yo no tengo plata para devolver al Estado.
Sí, pues yo creo que la función de la Contraloría es buscar el buen uso de los recursos públicos, y cuando sobre esos recursos públicos y los bienes públicos se produce un daño, que es el daño en carácter fiscal, la función de nosotros es buscar la recuperación de los valores que se han perdido ocasionados por ese daño en cabeza de quienes lo han ocasionado. Ese es el objetivo del juicio de responsabilidad fiscal. Aquí en este caso, pues, se abre un juicio de responsabilidad fiscal sobre presuntos responsables, no podemos establecer todavía responsabilidad, por una presunta responsabilidad también, y esto termina en imputaciones o en archivo. Y una vez se hagan esas imputaciones, pues es un proceso que adelanta la unidad de investigaciones especiales de la Contraloría, y desde luego pues el Contralor es la segunda instancia en este proceso, por esto tengo más limitantes en hablar a fondo de los temas, pero sabemos pues que hay una forma en las garantías, en los patrimonios de las personas implicadas, de buscar la recuperación y de encontrar la recuperación de esos dineros invertidos en el caso de que se establezca la responsabilidad directa por cada uno de esos responsables.
Señor Contralor, yo quiero desglosar unos puntos con usted y que usted nos ayude a entender varias cosas. ¿Es cierto que los actos de corrupción ocurrieron desde antes de comenzar la obra y esto debido a que al cambiar el contrato de llave en mano a costos reembolsables, ahí ya empezó todo el proceso de lo que es este desfalco?
Sí, el tema pues que maneja la Contraloría son las mayores inversiones de estos dineros, y desde luego pues aquí se había hablado en primer lugar de modernizar la refinería. Se terminó construyendo una nueva refinería. En segundo lugar, se había programado la modalidad contractual de llave en mano. Usted le entrega un valor determinado al contratista y el contratista le entrega la obra terminada para que usted la opere. Y en el tránsito, entonces, se convirtió ese contrato llave en mano de costos reembolsables, que es una modalidad muy peligrosa y que me parece pues que el Estado debía tener un exceso de cuidado en utilizarla, en que el contratista gasta y usted le va pagando. Y si usted consigue un interventor, como en el caso este, con el que existió en esta interventoría, pues la persona Foster Wheeler, la firma que se contrató, pues que a todo le puso el visto bueno y no encontró objeciones en muy pocas cosas, entonces pues todavía es peor el tema de los costos reembolsables. Un simple sello de caucho, le digo con toda franqueza que me extraña que todavía se estén usando sellos de caucho, visaba las cuentas y Traficar procedía al pago de esas cuentas.
Contralor, ¿de dónde va a sacar información la Contraloría para poder probar que hubo fallas por acción o por omisión? ¿Por qué se lo pregunto? Porque se supone que esa firma con la que se contrató ya no tiene oficinas en Colombia. Probablemente en Reficar no esté toda la información. ¿De dónde se saca la información?
Sí, bueno, en Reficar ha entregado, eso sí hay que hacer honor a la verdad, ha entregado toda la información que se ha solicitado, toda la información estaba en poder de Reficar. CBI desde luego, pues que se fue, entregó una información, pero no fue suficiente, pero toda la información la hemos encontrado en Reficar, pues y ahí hay una fuente de información que es lo que ha surtido, los 2.300 contratos los entregaron, tenemos pues los temas de contabilidad, por ejemplo, le puedo decir un dato que sorprende, que los costos de mano de obra en este proyecto de la refinería de Cartagena fueron de 4.653 millones de dólares en mano de obra, entonces eso es la parte del proceso de responsabilidad fiscal en donde se hicieron esas inversiones. Nosotros tenemos los pagos de esas manos de obra, de esos gastos, unos exorbitantes, pues técnicos extranjeros que tenían cuantiosos sueldos, pues y ahí a través de eso pues estamos trabajando para el tema de establecer la responsabilidad en este tema. Y pues vienen otros aspectos ya de la inversión por pues, más o menos 3.500 en compra de elementos para la fábrica, de adquisición de servicios, en fin, de una serie de actividades que se dieron. Por ejemplo, le puedo manifestar una preocupación que con la fiscalía estamos trabajando en la ciudad en Houston, Texas. Desde ese puerto pues se construyeron muchos elementos para la refinería, lo que le significo es que hubo un barco de 50.000 toneladas que vino 50 veces a Cartagena. Entonces, ¿a quién se le pagó esa, con quién se contrató esa construcción de esos elementos para la refinería? ¿A quién se le pagó? ¿Cómo se le pagó? Pues es una averiguación que tenemos que hacer a través de la Fiscalía General y la Fiscalía de los Estados Unidos, porque aquí no solamente el tema fiscal entra en juego, sino también cuando advertimos que hay presunto comisión de delito, pues se transfirió todas esas pruebas a la Fiscalía General. Si hay presuntas faltas disciplinarias, se traslada a la Procuraduría General de la Nación para integrar pues un equipo pues con un solo objetivo, pues resarcir los daños para nosotros, establecer la comisión de delito y los responsables, y allá pues imputar las faltas disciplinarias a los servidores públicos que hayan incurrido en ella.
Señor Contralor, en el caso de Odebrecht, ¿la Contraloría va a tener algún papel en el marco de esta investigación, quizá en el campo si hay hallazgos en materia de detrimento patrimonial?
Sí, en eso estamos, pues, haciendo la auditoría sobre el tema de la Ruta del Sol. En el trayecto, pues, está en cuestión, y un estudio también sobre la vía Ocaña-Gamarra, también sobre esa contratación. En ambos casos, pues, estamos en actividad, y también con el tema de Nave Elena, en las tres proyectos y estudios que se están ya realizando en el Banco Agrario, sobre el tema del préstamo, del crédito, sobre el tema de las libranzas, en fin, otras destinaciones que tienen las auditorías estas y que tenemos programadas y que están realizando desde el 10 de enero.
Señor Contralor, usted, me gustaría cambiarle de tema, aunque va en la misma línea de los escándalos de corrupción que usted intenta dilucidar y ayudarnos a aclarar a los colombianos. Usted dijo hace poquito en su tierra, en Valledupar, que más o menos para las elecciones del 2018 la Contraloría o el Contralor, el Fiscal y el Procurador iban a ser los de verdad los jefes de campaña, los que iban a poner los temas más importantes sobre la mesa. ¿Eso se puede interpretar de buena manera si uno dice, ah, no, es que nos van a dar elementos de juicio suficientes para saber por quién votar o por quién no votar? O puede interpretarse de una manera un poco más mal pensada cuando uno piensa que, por ejemplo, el fiscal general es muy cercano a Vargas Lleras y usted también. ¿Cómo vamos a tener garantía a los colombianos de que se va a saber toda la información, caiga quien caiga, y no con criterio selectivo?
No, yo pues en eso le aclaro dos cosas. En primer lugar, sí tengo relaciones personales con Vargas Lleras, pero yo no soy miembro de cargo de Cambio Radical, yo soy un miembro perteneciente al Partido Liberal y de ideología, sobre todo de ideología totalmente liberal. En segundo lugar, pues la manifestación la hago yo en que este mar de cosas que están saliendo y que ustedes los periodistas son los que las transmiten, son los que tienen mayor conocimiento que cualquier otro servidor público como el Contralor, el Fiscal o el Procurador, pero que eso va a incidir en la decisión que tomen los colombianos en las próximas elecciones, en los pronunciamientos que haga la Fiscalía, en los pronunciamientos que haga la Contraloría, en los pronunciamientos que haga la Procuraduría, pues eso sí, pues lo ve un ciego. Y desde luego, pues que va a haber una decisión de los colombianos en relación con lo que se está presentando en el país y lo que se va a seguir presentando.
Contralor Edgardo Maya, como siempre, un verdadero placer. Gracias por estos minutos con los oyentes de la FM.
Bueno, muchas gracias, muy amable.
Pues Yamit, ahí está el Contralor General. En esto, por supuesto, se tardaron bastante haciendo una investigación a fondo, él mismo lo dice, una investigación técnica. Mencionan unos nombres sobre los cuales pues tendrán que abrirse unas investigaciones. Uno de esos nombres es el de Amílcar Acosta. Lo saludamos esta mañana, fue exmiembro de la Junta de Ecopetrol, exministro de Minas y Energía. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Muy buenos días a ustedes, toda la mesa de trabajo y a toda la vasta audiencia de FM.
Señor Acosta, ¿cómo recibe usted esta investigación y pues lo que ha revelado el señor Contralor Edgardo Maya?
Bueno, como todos los colombianos, con mucha preocupación por lo acaecido y por los hallazgos que ha hecho la Contraloría General, que revela una situación que ameritaba, desde luego, una investigación juiciosa, técnica, como la que ha hecho el señor Contralor. Y, como es obvio, yo sí esperaba que llegaría este momento en el cual a quienes tuvimos cargos de responsabilidad, en mi caso como ministro de Minas y Energía y como miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol, pues que se nos llamara a efectos de poder escucharnos y de esa manera a llegar mayores elementos de juicio para que la Contraloría en su momento pueda establecer las responsabilidades que desde luego tendrán que ser individualizadas.
En este momento, cuando usted piensa que se puede dar una responsabilidad fiscal, usted empieza a recapitular los momentos en los cuales estuvo en la Junta Directiva de Ecopetrol. ¿En algún momento usted dice, se nos pasó algo por alto, debimos haber tomado una decisión distinta, debimos haber frenado esto. ¿Usted empieza a mirar esto con una perspectiva diferente?
Bueno, yo diría que tengo clara dos cosas. Una, que no obramos con negligencia, y segundo, que no obramos con dolo. Desde luego, la instancia para demostrarlo será lógicamente ante los organismos de control. Pero si tú me lo permites, yo quisiera como poner en contexto estas conclusiones a las que ha arribado la Contraloría General. Y es que este proyecto de la refinería de Reficar, que es un proyecto de muchísima complejidad, es un proyecto que tiene unos antecedentes que explican en gran medida lo que ha acontecido.
En este momento, después de mirar, y estoy aquí recapitulando una información que me acaba de llegar, quisiera contrastarla con usted porque hay algo que me parece muy preocupante, y es lo siguiente. ¿Es cierto que toda esa información, todo lo que se destinó para esos recursos, y esos recursos para Reficar, de alguna forma frenaron la modernización de la refinería de Barranca Bermeja, y esa refinería hoy en día está a punto de colapsar?
Bueno, excelente que me hayas hecho esa pregunta, porque tiene mucho que ver con lo que te acabo de decir, en el sentido de que nosotros obramos con la debida diligencia. Ante la situación que se venía presentando en Reficar, en un momento determinado la Junta Directiva llegó a la conclusión, primero, de que no estaba en capacidad Ecopetrol de asumir dos megaproyectos como eran la modernización de la refinería de Cartagena y la modernización de la refinería de Barranca Bermeja, que dicho sea de paso, ya había comenzado. O sea, la modernización de la refinería de Cartagena tuvo avances, y avances muy importantes. Pero tuvo que pararse, primero porque no estaba en capacidad operativa, técnica y financiera para que Ecopetrol asumiera esos dos proyectos al mismo tiempo. Segundo, fue necesario disponer, en vista de todos los inconvenientes que se estaban presentando, la baja productividad, el bajo rendimiento que se venía registrando en la ejecución de las obras, en Reficar, etcétera, dispuso la Junta Directiva concentrar todos los esfuerzos técnicos, administrativos y operacionales en para sacar adelante a Reficar. Entonces muchos de los técnicos de Ecopetrol, tanto en Barranca Bermeja como en Bogotá, se trasladaron a Cartagena para ponerse al frente de Reficar. Y tres, dado todos los inconvenientes que se habían presentado con Reficar, era indispensable, y así lo dispuso la Junta Directiva, hacer una especie de auditoría forense que nos permitiera establecer qué se había hecho bien y qué se había hecho mal, en dónde habían estado las fallas que se habían cometido en Reficar para que no se volvieran a repetir, claro, en Barranca Bermeja. Y eso fue lo que llevó a aplazar la continuidad del proceso de modernización de Barranca Bermeja.
Exministro Amílcar Acosta, explíquele por favor a los oyentes de la FM para qué sirve una junta directiva. Porque si a una junta directiva le llevan permanentemente las cuentas correctas de lo que está sucediendo con un proyecto del cual usted hace parte como junta directiva, entonces a usted le llevan unas cuentas y usted empieza a ver que empieza a ver sobrecostos de $1,000,000, de dos, de tres, de 100, de 500, de 1,000, pero no de 4,000 millones de dólares. O sea, ¿en qué momento la calculadora empieza a fallar o uno dice tenemos que tomar medidas porque esto, cada junta que venimos cada mes, nos pagan por venir a cada junta, nosotros estamos viendo unos sobrecostos y nosotros qué hacemos al respecto? Entonces, un ciudadano se pregunta, ¿y es que acaso no lo vieron o habiéndolo visto no hicieron nada o lo que hicieron no fue suficiente? ¿Para qué sirve, señor exministro, una junta directiva?
Bueno, sobre eso quiero decirte lo siguiente. Cada una de las decisiones que tenían que ver con mayores inversiones que debían hacerse en la modernización de la refinería de Cartagena, lógicamente que tenía que pasar por la Junta Directiva de Ecopetrol. Pero eso tenía un primer sedazo. ¿Cuál era ese primer sedazo? Obviamente, la Junta Directiva de Reficar. Luego de que Reficar llegaba a la conclusión de que había que hacer una mayor inversión, eso iba a Ecopetrol. Ahí venía un segundo sedazo, y es que la Junta Directiva de Ecopetrol funciona con unos comités que son los que previamente analizan en todo el detalle técnico, financiero. Es el comité que se llama de Nuevos Negocios, que es en donde se analiza en detalle. Y luego ellos hacen una recomendación a la Junta Directiva. Y luego la Junta Directiva, con base en la información que nos es suministrada a los miembros de Junta, se toma la decisión. Y ahí es en el momento en que yo, particularmente como miembro de la Junta, participo de esa decisión, partiendo de la base de la presunción de que lo que se nos ha presentado son hechos ciertos, son análisis que han sido muy bien fundamentados para uno poder tomar la decisión. Y a este respecto es muy importante hacer esta claridad, que está por hacerla la Contraloría General en su momento, una vez que nos escuche a los miembros de Junta y a todos los que hemos sido citados para rendir esa versión libre. Es que hay que distinguir entre lo que es sobrecosto y lo que son mayores costos. Son dos cosas muy diferentes. Ejemplo, si yo contrato que me construya un edificio de 5 plantas por 500 millones de pesos y al final me termina valiendo 700 millones de pesos las mismas 5 plantas, ahí hay un caso de sobrecostos. Pero si yo en la mitad del camino se me da porque quiero ponerle 2 plantas más al edificio, no me lo van a construir por los mismos 500 millones. Me dirán, eso le cuesta 600, 650 millones. Entonces los 100 millones adicionales o 150 millones adicionales no se pueden interpretar como sobrecostos, sino como mayores costos. Allí, en efecto, se dieron sobrecostos muy seguramente y la Contraloría al final del día determinará cuáles fueron esos sobrecostos y a quienes tienen que dar las explicaciones, y en donde hubo unos mayores costos por un mayor alcance en el proyecto. Yo te pongo un ejemplo, que lo recuerdo, lo tengo muy, muy presente en la mente. En un momento dado, se pudo establecer que había que estaba en el proyecto, estaban contempladas unas 4 unidades. Que había que instalar, y esas 4 unidades estaban costeadas, estaba dentro del presupuesto, pero después nos salen con que esas 4 unidades, para poder operar, necesitaban de unas 100 válvulas, y esas 100 válvulas son costosísimas, pero no porque no estuvieran en el presupuesto, no se iban a autorizar. Para que operaran se necesitaban las 100 válvulas. ¿Cómo iba el Consejo y la Junta Directiva a negarse, sí, a autorizar que se adquirieran esas válvulas? Entonces, esa diferencia es muy importante establecer.
Bueno, pues queríamos escucharlo esta mañana. Nos parece que esto es de un ámbito donde ya la Contraloría ha determinado unos pasos a seguir y, por supuesto, la indignación a nivel nacional es muy grande. Es que son 17 billones de pesos, por lo cual se abre este proceso fiscal por parte de la Contraloría General. Gracias, señora Amílcar Acosta. Como siempre, un placer.
Con mucho gusto. Muy buenos días.
Yamit, eso hay que escuchar otra parte. Mire, ya escuchamos al Contralor. Hemos escuchado la voz de una de esas personas que fue miembro de la Junta de Ecopetrol y además ex ministro de Minas y Energía. Pero es que están los que han hecho la investigación a fondo. Saludo también a los de Justicia Tributaria, a Mario Valencia, miembro de Justicia Tributaria. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Buenos días, Hassan. Muchas gracias por su llamado. Un saludo a todos los oyentes y a todos los miembros de la mesa.
Mario, después de escuchar al Contralor Maya, de escuchar al señor Amílcar Acosta, ¿a usted qué se le viene a la mente?
Bueno, lo primero es que yo creo que la Contraloría ha hecho un buen trabajo. Lamentamos en estos hilos colombianos que sea un trabajo que se hace después de que ocurren estos hechos, pero no puede ser de otra forma porque el Congreso de la República le quitó el control previo a la Contraloría General de la República, así que solamente puede investigar cuando ya ha ocurrido el robo, que es lo lamentable, y deberíamos volver a ese escenario anterior en donde puede hacer control previo la Contraloría sobre cosas que ya se sabían hace tiempo. Recordemos que estos sobrecostos fueron advertidos desde el año 2012 y aún así el gobierno de Juan Manuel Santos decide seguir adelante con la obra con CBI. Claro, teníamos que seguir adelante con la obra, pero el gobierno toma las decisiones que sea con CBI, que como lo dice el Contralor General, es una empresa que no tenía experiencia en hacer refinerías. Y finalmente, pues bueno, los sobrecostos ocurrieron y lo estamos pagando en estos momentos en créditos multimillonarios los colombianos, créditos que superan los 3.000 millones de dólares que estamos pagando en estos momentos de esos sobrecostos de la refinería. Luego, lo que está produciendo la refinería no es para el beneficio del país, sino para pagar esas deudas que se tienen con bancos extranjeros, entre otros con un banco del gobierno estadounidense que es el Exim Bank.
Cuando usted habla de ese crédito al Exim Bank, ¿a cuánto asciende ese monto?
Solamente ese crédito con el Exim Bank es de 2.300 millones de dólares y fue un crédito en el que después el inspector general del Departamento de Comercio de los Estados Unidos hizo una auditoría y encontró irregularidades en la adjudicación del crédito porque, entre otras cosas, se dijo mentiras en la en el formulario de solicitud del crédito, se dijo mentiras y no se adjuntaron los documentos necesarios para justificar y para soportar ese crédito.
Es decir, ese crédito a ese banco por 2.300 millones de dólares en la aplicación que se hizo, ¿sacó con mentiras?
Sí, se dijo que se habló con mentiras porque el CBI, que fue el que recibió el crédito, había dicho que había una fuerte competencia por la modernización de la refinería de Cartagena, cuando no era cierto porque el único proponente fue SBI, fue el único adjudicante pues de esa obra. Y tampoco se adjuntaron los documentos necesarios que soportaran la necesidad de otorgarle ese crédito a SBI. Y al final nos dimos cuenta, además, que venía con un chantaje incluido ese crédito, y era que si se cancelaba el contrato con SBI, Ecopetrol estaba obligado a pagar ese crédito en menos de 4 años.
Acá hay un elemento que me parece que es clave también mirarlo en perspectiva. Aquí se está hablando de un crecimiento, de un supuesto crecimiento del sector manufacturero por cuenta de Reficar. ¿Eso es cierto?
El gobierno, pues ustedes lo saben que cada vez que salen esas cifras sobre crecimiento económico, trata de acomodarlo a la conveniencia política que tiene el gobierno nacional, demostrar que hay un crecimiento positivo. Sin embargo, cuando uno mira el de la industria, el del sector manufacturero, que es el que hace parte de Reficar y la refinería de Barranca Bermeja, si usted quita el crecimiento el crecimiento de Reficar, la industria solamente está creciendo al 0,5%. Y cuando uno mira el resto del crecimiento, que es Reficar, que se debe a la entrada en operación de la refinería de Cartagena, pues se nos oculta también el hecho de que hoy esa refinería, si bien está ya produciendo y está, pues digamos, en proceso de acoplamiento a la producción, también es cierto que está produciendo es para pagar las deudas que tiene.
Señor Valencia, le hago la misma pregunta que le hacía hace unos minutos al exministro Amílcar Acosta. ¿Para qué sirve una junta directiva si empieza los mayores costos o los sobrecostos, $1 millón, $2, $3, $5, $100, $500, $1,000, $4,000 millones de dólares y usted no se da cuenta, y sobre todo si probablemente nadie lo llame a rendir cuentas.
Pues Yamir, yo estoy de acuerdo con usted, se supone que debe servir una junta directiva es precisamente para controlar eso, para fiscalizar ese tipo de actuaciones, y aquí tenemos personajes como por ejemplo como el actual ministro de Hacienda, el doctor Mauricio Cárdenas, que es miembro de la junta directiva de Ecopetrol desde el 27 de marzo del año 2008, incluso desde antes de la adjudicación del crédito de la obra a CBI, y en todo ese tiempo pues uno se pregunta es qué vieron, o sea, qué estaban haciendo en la junta directiva que no se dieron cuenta de todo lo que estaba pasando desde el año 2008 en el caso del doctor Mauricio Cárdenas. El doctor Juan Carlos Echeverri también ha sido miembro de la junta directiva de Ecopetrol en su calidad de ministro de Hacienda y tampoco se dieron cuenta, pero además es que cuando se dieron cuenta decidieron seguir adelante con la obra con los mismos con los que ya había sobrecostos.
Hacer una pregunta que le formulo siempre que tengo la oportunidad de hablar de este tema con usted. ¿Qué va a pasar con Propilco?
Eso es muy preocupante porque usted sabe que el Consejo de Ministros, el gobierno de Juan Manuel Santos ya tomó la decisión, el Consejo de Ministros, de vender Propilco, que era una empresa que justamente había comprado Ecopetrol, pero había comprado el Grupo Santo Domingo, con el objetivo de garantizarle al país la autonomía en materia de polímeros, de producción de polímeros. Es una empresa supremamente exitosa, es una empresa que ha duplicado, triplicado sus utilidades en los últimos años desde que la adquirió Ecopetrol. Y justamente una parte de las obras que se pretendían hacer con Reficar era para suministrar la materia prima necesaria que necesita Propilco para funcionar. Es decir, parte de los sobrecostos tiene que ver con que nos dijeron, no, es que necesitamos entonces ahora montar otra planta para poderle suministrar esa materia prima a Propilco. Y cuando todo eso está montado, de la noche a la mañana, Propilco deja de ser estratégico y el gobierno toma la decisión de venderla. Pero lo más preocupante es que los que la tienen que vender son justamente los que están investigados por la Contraloría General de la República por los sobrecostos de Reficar.
Este capítulo da para varios libros, le cuento. Aterrador. Le doy el balance. 17 billones de pesos en un proceso fiscal. Eso es lo que empieza a investigar la Contraloría. Gracias, Mario Valencia, de Justicia Tributaria, por estos minutos.
Gracias, Hazar. Un saludo a todos los oyentes.
Yamir, impresionante, ¿ah?
Hazan, si hay un sobrecosto o un mayor costo de un puente veredal en un municipio olvidado de Colombia donde el alcalde es un bachiller, pues uno hasta lo puede entender por su inexperiencia administrativa, por su falta de preparación, por el costo de llevar los materiales hasta un pueblito lejano. Pero que en este proyecto, donde estaba comprometida la élite mejor preparada de este país, la gente que ha estudiado en las mejores universidades, que ha tenido los cargos más importantes, nos vengan a decir que no vieron, que no se dieron cuenta o que no es del tamaño que nos lo estamos imaginando, de verdad es incomprensible y también inaudito. ¿Dónde estaban las juntas directivas? ¿Dónde estaba la interventoría? De cuenta de Reficar, vamos a tener combustible, pero para escándalos durante los próximos años.
Le resumo en la misma dirección en la que usted va, en palabras del señor Amílcar Acosta. Nosotros, y cuando digo nosotros, él se refiere es a la junta directiva. Cada decisión sobre inversiones pasaba por la junta directiva, pero en ningún momento se hizo con dolo. Ellos no obraron con dolo, dijo Amílcar Acosta, y tampoco con negligencia.
En las juntas de Ecopetrol normalmente hay unos representantes de los accionistas minoritarios. Yo sí quisiera conocer las actas de esas juntas para ver en algún momento quién levantó la mano para decir, mire, esto golpea duramente las finanzas de la compañía y si golpea duramente las finanzas de la compañía se van a afectar los accionistas minoritarios, aquellos colombianos que compraron acciones de Ecopetrol pensando en un gran negocio y que después terminaron pagando el pato.
Yamir, es que el ejemplo yo creo que es muy sencillo. Haga de cuenta usted, Azuri, Denise y yo, con Ricardo, Sarria, nos vamos mañana y decimos vamos a construir una casa. Resulta que la casa le sacamos un presupuesto y esa casa nos dicen vale X monto. Y resulta que después de un tiempo ya va en 3X. Ha superado en 300% el valor estimado. Alguno tendrá que preocuparse, ¿no?
No, pues
de pronto usted dice, no, yo todavía tengo ahí un flujo de caja y todavía puedo seguir metiendo, no me preocupo tanto, porque es que yo sé que eso va a funcionar.
Bueno, pero siguiendo el ejemplo que usted menciona, pues entonces hay un momento en el que Ricardo levanta la mano y dice, bueno, o nos mamamos o seguimos con esto.
Exactamente.
Porque es que mamarnos nos cuesta la plata que ya invertimos. Seguir, pues vamos a tener, al menos vamos a tener casa, pero si dejamos esto aquí, ahí va a caer un armatoste que ninguno de nosotros va a poder usar, siguiendo pues con la metáfora de la casa. Eso es lo que dicen estos miembros de la junta directiva que pensaron en su momento. Ojo, si le metemos más plata a esta refinería, pues al final vamos a tener algo que es un proyecto muy importante para el país, pero si frenamos esto, si nos ponemos a pelear con el contratista y dejamos de hacer la obra,
el cascarón,
nos vamos a quedar sin el pan y sin el queso, con el cascarón y con una obra que no va a servir para nada.